Pues buen día a todos y a todas. Yo voy a hacer la conferencia en castellano, no en inglés, que en principio pregunté si era en inglés y afortunadamente me dijeron que no. Y luego pensé que está Sheila, que conoce perfectamente el castellano, y por lo tanto pues no la hacía en catalán cuando pues yo habitualmente doy también las clases en catalán. Por lo tanto, voy a empezar ya. En una obra colectiva compilada por Sheila Benhabib y Drusilla Cornell, Feminism as Critic, Essays on the Politics of Gender in Late Capitalist Societies, publicada en 1987, que se tradujo al castellano en la Generalitat Valenciana como Teoría Feminista y Teoría Crítica, es una obra que se convirtió en clave de las nuevas aportaciones del feminismo al significado de crítica. He de decir que voy a centrarme exclusivamente en el significado de crítica y otros aspectos del feminismo de Sheila Benhabib, y para el debate sobre ese significado de crítica he dejado ahí fotocopiado un artículo que trata de todas las polémicas. En la conferencia solamente se verá reflejada la aportación de la propia Benhabib, y subyacente están las polémicas. En esta obra, Benhabib recoge la transformación de la crítica que ya realizó en su primer libro, Critic, Norm and Utopia, A Study of the Foundations of Critical Theory, de 1986. Y en Teoría Feminista y Teoría Crítica propone una doble tarea para el feminismo. Dice así: los sistemas de género-sexo históricamente conocidos han colaborado en la opresión y explotación de las mujeres. La tarea de la teoría crítica feminista es desvelar este hecho y desarrollar una teoría que sea emancipatoria y reflexiva, y que pueda ayudar a las mujeres en sus luchas para superar la opresión y la explotación. La teoría feminista puede contribuir a esta tarea de dos formas: desarrollando un análisis explicativo diagnóstico de la opresión de las mujeres a través de la historia, la cultura y las sociedades, y articulando una crítica anticipatoria utópica de las normas y valores de nuestra sociedad y cultura actuales, cómo proyectar nuevos modos de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza en el futuro. Mientras que el primer aspecto de la teoría feminista exige investigación crítica sociocientífica, el segundo es fundamentalmente normativo y filosófico. Implica, nos dice, la clarificación de principios morales y políticos, tanto en el nivel metaético, por lo que a la lógica de su justificación respecta, cuanto en el nivel sustantivo y normativo, por lo que a su contenido concreto se refiere. En Benhabib, pues, el significado de crítica está vinculado a la teoría, en tanto que se presenta como crítica anticipatoria utópica de las normas y los valores de nuestra sociedad, por mucho que también esté el otro aspecto del explicar y del diagnóstico. La cuestión política del feminismo y de las luchas y anhelos de las mujeres contemporáneas se propone vinculada a una teoría de la racionalidad, y considera que, volviendo a la crítica que Hegel hizo de Kant y de las teorías del derecho natural moderno, se podría desarrollar un fundamento normativo alternativo. Rechaza la filosofía del sujeto de Hegel, pero recoge la idea de Sittlichkeit, de una comunidad ética. Y así afirma en Crítica, Norma y Utopía, yo creo que eso es central en toda su filosofía, yo desarrollo una versión contemporánea de esa crítica de Hegel. Esta crítica está inspirada por la visión de una vida ética común que una lo que la sociedad moderna ha roto en dos, moralidad y legalidad, para Hegel, burgués y ciudadano, en Marx. La instancia crítica, pues, entiendo que estará en un ideal para Benhabib, en un ideal de vida común, pero desvinculado de una filosofía del sujeto. El self, el sí mismo, es situado, será la base para una concepción del universalismo interactivo que articulará norma y utopía. Sobre estas bases realiza la crítica al liberalismo de Rawls e incluso a la misma teoría de la acción comunicativa de Habermas. Su objetivo es clarificar las posibilidades del giro lingüístico. La ética comunicativa estaría, según ella, excesivamente vinculada al desarrollo moral y, en consecuencia, a una filosofía del sujeto. Por ello, ve imprescindible para la ética comunicativa delimitar entre una comunidad de derechos y deberes y una anticipación de una comunidad de necesidades y solidaridades. Esta cuestión es central en la concepción de la ciudadanía en relación al feminismo, como en la última parte veremos. Propone, pues, la necesidad de una imagen normativa, de una forma de vida en la que los individuos podrían reconocerse ellos mismos como parte de un vivir. Y por otra parte, aun manteniendo con Habermas que la autonomía significa examinar y justificar las bases de nuestras acciones desde un punto de vista universalista, considera que es necesario introducir la perspectiva del otro concreto como distinta y junto a la perspectiva del otro generalizado, siendo el otro concreto un concepto crítico que pone los límites ideológicos del discurso universalista. Toda esta concepción se concreta en un programa amplio en el que pretende conjugar la ética comunicativa con la visión de un ethos democrático público. Ya desde su primera obra introduce la idea de pluralismo, que yo creo que es central también en su obra, unida a la de una concepción de la acción como narrativa. Pero ese ideal de vida ética común que articula norma y utopía pesará en las disputas con otros planteamientos feministas, sobre todo por el papel de la teoría y por las relaciones con el posmodernismo. Para Benjavid, el posmodernismo, la alianza posmodernismo-feminismo, es una difícil alianza. Por decirlo brevemente, mientras una concepción como la del feminismo de Nancy Fraser se basa en las luchas y anhelos de las mujeres en el nivel político para entender la crítica desde ese nivel, Benjavid no presupone ningún punto de vista privilegiado, pero da mayor relieve a la teoría. Sin embargo, remite a la comunidad de necesidades y solidaridades, a los nuevos movimientos sociales, luchando por la justicia y la solidaridad, y por supuesto al movimiento de mujeres. Necesidad de introducir la perspectiva del otro concreto. Se verán las consecuencias de su compromiso con toda esta concepción de la crítica en el desarrollo de este concepto del otro concreto que introduce en una revisión de la definición del dominio moral y del ideal de autonomía en base al argumento de que el sí mismo es desarraigado y desincardinado en la tradición liberal, prueba de la cual ha sido, por ejemplo, la privatización o la reducción al espacio privado de la experiencia de las mujeres. Esta es una tesis que Benjavid mantiene junto con gran parte del movimiento feminista y de las teóricas feministas. Pero yo quisiera destacar una cuestión. Es significativo que el artículo sobre el otro concreto y el otro generalizado hubiera sido una conferencia impartida por la autora en un curso en el Centro Interuniversitario de Dubrovnik en 1985, en Yugoslavia, el texto que apareció posteriormente en Teoría Feminista y Teoría Crítica. Sabemos que la guerra impidió la continuidad del Centro de Dubrovnik en los años siguientes y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que está escrito en un momento de grandes cambios. La posterior caída del muro de Berlín vendría a corroborar estos cambios, el fin de la Guerra Fría, y las mujeres en las sociedades del capitalismo avanzado están teniendo nuevos problemas y constituyen nuevas prácticas de luchas feministas y se reflexiona sobre ello desde distintos paradigmas teóricos, pero también desde distintas experiencias de las mujeres. La segunda ola de feminismo de los 70 parece que está apuntando a nuevos debates. Se está cuestionando el sujeto político del liberalismo, el ciudadano neutral y el del socialismo, la clase trabajadora. Crisis, pues, y redefinición del sujeto de la modernidad, del ideal de autonomía del liberalismo clásico, del ideal de emancipación del marxismo clásico. Redefiniciones en la teoría moral de la concepción de la justicia de Rawls. Aparecen nuevos sujetos, nuevas identidades, y las mujeres constituyen una de las identidades cuya traducción a ser sujeto político siempre ha sido postergada. El feminismo de los años 70 ya señaló que el derecho de ciudadanía no cubría las demandas de las mujeres por sí solo. Con el lema «Lo personal es político», el feminismo incidía en la necesidad de redefinir la división de espacios marcada por la modernidad, la división entre espacio público para varones, espacio privado doméstico para las mujeres. Es en este contexto cuando las teóricas del feminismo desarrollan una crítica exhaustiva de todos los niveles, político, social, ético, económico y filosófico. La crítica incidía en buscar un nuevo concepto de la justicia y de la ciudadanía desde la experiencia de las mujeres que había sido negada o relegada a la esfera privada, haciéndola invisible. El texto de Ben Habib se da, pues, en este contexto, en este amplio contexto, pero en la confluencia entre dos polémicas concretas en torno a las teorías morales y políticas. Una de ellas, la crítica feminista, la teoría crítica de la sociedad, de Habermas y del liberalismo de Rawls. Su crítica la centra en que se mantiene desde el universalismo en filosofía política un concepto del self desarraigado y desincardinado. Eso ha llevado, según ella, a una privatización de la experiencia de las mujeres y a su exclusión del punto de vista moral. El ideal de autonomía excluyó a las mujeres. El segundo aspecto es la crítica de Carol Gilligan en su obra In a Different Voice del modelo establecido por Kohlberg sobre el desarrollo moral centrado en la ética de la justicia y de los derechos. Desde la psicología cognitiva, las investigaciones de Kohlberg mantenían una concepción del ámbito de lo moral basado en una distinción fuerte entre justicia y vida buena, considerando la justicia como la relevante desde el punto de vista moral, mientras que Gilligan destaca la voz diferente que significa la ética del cuidado y de la responsabilidad y de las habilidades cognitivas que las mujeres muestran o que se dan especialmente en las mujeres. Sheila Ben Habib aborda los dos problemas, introduciendo una distinción entre los conceptos de otro generalizado y otro concreto que, como ella señala, ya estaban en Mead, entre justicia y buena vida. Tanto el contenido del otro concreto como el del otro generalizado están conformados por esta caracterización dicotómica que hemos heredado de la tradición moderna. Desde luego, no es pensable una concepción de la justicia sin la perspectiva de los derechos, piensa Ben Habib. Pero ella critica inmediatamente que la teoría moral universalista mantenga solamente ese nivel y descuide esa moralidad intencional de la vida cotidiana, lo que supone que solo el punto de vista público de la justicia y nuestras personalidades en tanto que individuos portadores de derechos constituían el centro de la vida moral y de la teoría moral. Ella argumenta que sin el punto de vista del otro concreto no se puede llevar a cabo ninguna prueba coherente de universalidad, pues carecemos de información epistémica necesaria para juzgar si mi situación moral es semejante a la tuya o si no lo es. Es decir, ve una incoherencia en el planteamiento de un ámbito moral exclusivamente en términos de justicia. Esa distinción le proporciona a Ben Habib la base para dar cuenta de su propuesta de un universalismo interactivo en lugar del universalismo sustitucionalista. La validez de una teoría moral, argumenta, estará en considerar que la dignidad moral del otro generalizado proviene del reconocimiento de la identidad moral del otro concreto. Que el otro generalizado es necesario, pero no suficiente. Eso significa que la historia concreta, contextual y relacional, en tanto que agentes morales, es accesible a la comunicación, reflexión y transformación moral. La división en espacio público y privado relegó a las mujeres a la esfera doméstica. Esa opresión de las mujeres necesita para eliminarse, insisto, de algo más que la emancipación política y económica. Eso está en los movimientos feministas de los 70, eso está en la teoría de Ben Habib. Estas son necesarias, pero no suficientes. Es necesario, pues, cuestionar un ideal de autonomía que se ha basado en un ego masculino desincardinado y cuestionar formas de relaciones psicosociales de la esfera doméstica en la que se desarrolla la vida de las mujeres y a través de las que se reduce la identidad de género. Ben Habib cuestiona que esté clara la distinción entre justicia y buena vida. Las orientaciones al cuidado se consideran propio de lo personal, más personal que moral, desde el punto de vista formal, sería, por ejemplo, en los debates sobre el matrimonio, el divorcio, la cuestión del aborto, la cuestión del maltrato a las mujeres. Por ello, se pregunta si es una discusión que corresponde a las distinciones sociológicas entre lo público y lo privado. ¿Es público o privado que las mujeres sean maltratadas? Encuentra poco justificado que se tenga confianza en distinciones que son cambiantes. Frente a los argumentos de que sacar a la luz pública lo íntimo sería un límite a la libertad individual de mantener el ámbito de su privacidad, señala que la mayor parte de las cuestiones que plantea el movimiento feminista no tratan de que el ámbito íntimo se ponga en el ámbito político. De lo que tratan es de cuestionar las formas de opresión de las mujeres y hacerlas públicas en un determinado sentido, en el sentido de que sean accesibles a la reflexión, a la acción y a la transformación, y eso es distinto a hacerlos público como áreas sujetas a la acción legislativa y administrativa del Estado. Por ejemplo, prohibir la pornografía por ley sería distinto a criticar la pornografía como un ámbito que denigra a las mujeres. En aquel momento estaba todo el debate sobre la ley que propuso Catherine MacKinnon en Estados Unidos para hacer ilegal la pornografía. Como consecuencia de ello, ve difícil una integración de los puntos de vista de la ética del cuidado y de la justicia sin que se tenga en cuenta el marco moral que permitiera ver los rasgos de género implícitos en ambos. Para ello, aboga por la posibilidad de un modelo de las interpretaciones de la necesidad comunicativa. Aboga por una ética que proporcione universalidad dialógica interactiva, pero en un marco donde los agentes morales puedan definir sus identidades concretas sobre la base de su dignidad en tanto que otros generalizados. En el proceso se pueden redefinir las cuestiones de justicia, buena vida, las cuestiones de lo público, lo privado. Pero no pueden dejarse fuera experiencias como las de las mujeres, ya que todos somos participantes. Así afirma, no solo la justicia, sino también los modos de vida quedan instalados en una perspectiva anticipatorio utópica. De esta manera, la forma de entender la crítica de la que hablaba al principio y que he intentado precisar, y su concreción por parte de Ben Habib en el universalismo interactivo, implicará para el feminismo lo siguiente, cito, Tal y como he argumentado, la segunda ola del movimiento de mujeres, para entender y combatir la opresión de las mujeres, ya no basta, como dice esta segunda ola de feminismo, con exigir únicamente la emancipación política y económica de estas. También es necesario poner en cuestión las relaciones psicosexuales de la esfera doméstica y privada dentro de las que se desarrolla la vida de las mujeres y a través de las cuales se reproduce la identidad de género. Para explicar la opresión de las mujeres, se hace necesario desvelar el poder de esos símbolos, de esos mitos y fantasías que atrapan a ambos sexos en el mundo incuestionado de los roles de género. Quizás uno de los más fundamentales de estos símbolos y mitos haya sido el ideal de autonomía, concebido a imagen de un ego masculino, desincarnado y desarraigado. Esta visión de la autonomía está basada, y sigue estándolo, en una política implícita que define la esfera doméstica íntima como algo ahistórico, incambiable, inmutable, apartándola por ello de la reflexión y la discusión. Las necesidades, al igual que las emociones y los afectos, se convierten en meras propiedades de los individuos que la filosofía moral no se anima a examinar sobre la base de que puede interferir en la autonomía del self soberano. Por lo tanto, tenemos ya precisado el significado de crítica y también la cuestión de la relevancia de resignificar, de renegociar todas las cuestiones del ámbito de lo privado y la cuestión de la identidad de género, porque no se trata de que sea una identidad perenne, sino que es histórica. Todo este programa va realizándose en torno a la búsqueda de una nueva forma de concebir el sujeto y la ciudadanía. Tendríamos, por lo tanto, la cuestión de la crítica, la cuestión de la perspectiva del universalismo interactivo y la cuestión moral, y ahora pasaré a considerar la cuestión del sujeto y de la ciudadanía. Para Benjavib, la cuestión del sujeto es central para la teoría y para la práctica feminista, hasta el punto de afirmar que, a no ser que la teoría feminista sea capaz de desarrollar un concepto de agencia lo suficientemente fuerte y normativo para vérselas con los conflictos de la fungibilidad o la sustituibilidad de las identidades y la fragmentación, caerá en una celebrada cuestión empirista. Esta afirmación está hecha en un artículo que escribió a finales de los años 80 o a principios de los 90 y que está publicado en Las Ciudadanas y lo Político, que compiló Cristina Sánchez y Elena Beltrán en la traducción castellana. Y Sheila Benjavib entra en el debate sobre las políticas de la identidad que se estaban desarrollando en los años 80 en Estados Unidos preferentemente. Por lo tanto, hay que entender que la aportación es una aportación crítica respecto de las políticas de la identidad, pero también crítica respecto de las posturas feministas que están manteniendo un ideal de género en base al punto de vista femenino, en base a entender que se puede definir el universal genérico con un aspecto determinado, sea la maternidad, sea la dominación sexual, sea la cuestión del cuidado. Por lo tanto, hay que entender que si el anterior debate era dentro de un ámbito de polémicas de ética y sobre la justicia, este debate incide en las cuestiones de las políticas feministas como políticas de identidad, diferencia, como propuesta. Si el problema del significado de crítica apuntaba a un amplio debate dentro de su paradigma filosófico de la teoría crítica de la sociedad, y con el feminismo de la crítica situada y el feminismo constructivista de Butler, la cuestión del sujeto, de la identidad y de la ciudadanía se produce en torno a la polémica dentro del feminismo entre el paradigma del punto de vista femenino y el del constructivismo, también en parte, porque ahí hay una cuestión de entender que hay aspectos del constructivismo que pueden interpretarse como también como de políticas de afirmación de identidad. Ahí hay un debate muy interesante entre Benjavid y Butler. Para Benjavid son dos paradigmas antitéticos. Es imposible reproducir la polémica aquí, pero por decirlo brevemente, el núcleo duro de la discrepancia se encuentra en la diferencia entre un modelo narrativo de la identidad, defendido por Benjavid, y un modelo performativo de la agencia, desde principalmente los actos de habla, defendido por Judith Butler. De manera que yo vería como subyacente a toda la misma polémica feminista sobre la identidad del género y el sujeto del feminismo, que va a tener repercusiones posteriores sobre cómo entender la ciudadanía en el feminismo, estos dos conceptos de identidad, la identidad narrativa y la identidad performativa. Y bueno, otra cuestión, by the way, sería interesante ver en qué medida en Hannah Arendt se da la tensión entre estos dos modelos de entender la identidad, la performativa y la narrativa. Y ahí, bueno, es una cuestión que podemos dejar para otra conferencia y otro debate. En términos clásicos diríamos que es la tensión entre determinismo y libertad. Pero siendo así que para Butler la resignificación comporta la posibilidad de que las prácticas introduzcan la subversión de la identidad, la cuestión ya no está tan clara. También Butler aboga por la libertad, pero como una capacidad previa filosóficamente supuesta, no como esa capacidad filosóficamente supuesta desde una autonomía, sino desde la práctica misma, desde la agencia que irá constituyendo la identidad y, por lo tanto, la identidad, en el caso que estamos, de los sujetos mujeres. Mientras que en Benjavid la constitución de la identidad es valorada como determinación porque el modelo narrativo supone un actor que inicia algo nuevo. El quién es una, quién es uno, se revela, como Arendt afirmó, en la acción. Quien en el actuar no está determinado por lo biológico ni por un fin que persigue, sino que inicia algo nuevo. Creo que la discrepancia, sinceramente, radica en estos dos modelos. Eso me lleva a plantear la cuestión de las fuentes de la identidad y del yo que Benjavid trató en un artículo que publicó la revista en castellano Laguna, que se titulaba Fuentes de la identidad y del yo en las teorías feministas contemporáneas. Ambas discusiones, porque Benjamin Bailly tiene una discusión con el postestructuralismo de Butler, pero una discusión también con Charles Taylor. Ambas discusiones nos muestran una concepción que rechaza el constructivismo de la agencia y la base de la identidad en evaluaciones fuertes, o sea, la de Butler y las evaluaciones fuertes de Taylor. La propuesta de Benjavid introduce que el pensar el yo en el tiempo será más bien a través de la capacidad de tomar y adoptar una actitud hacia tales bienes constitutivos. Reformular, pues, explico un poco más esto. Reformular la teoría de la acción comunicativa sobre las bases de lo que los cambios y las luchas sociales, las nuevas identidades, el mayor pluralismo han significado, se hace en Benjavid con el objetivo de encontrar una alternativa democrática desde una concepción de la acción como narración y una concepción del sujeto como ser situado. Aquí su diálogo con Hannah Arendt es central para su concepción de la identidad como narrativa y la defensa de la iniciativa, del comienzo de la acción, para formar un quién en la pluralidad. Eso se ve muy claro en sus discusiones sobre la identidad en relación al sexo. De qué manera la identidad se forma articulada con el género, la identidad genérica, cómo se forma. En su discusión sobre estas fuentes de la identidad y del yo en la teoría feminista contemporánea, critica el esencialismo, el encontrar rasgos que definan a las mujeres de forma rígida por su sexo en exclusiva. Pero también critica el constructivismo y la reducción de la identidad del sujeto a posiciones de sujeto. Ilustra su crítica al constructivismo a partir del sugestivo personaje de Virginia Woolf, cuando afirma: Orlando se había transformado en una mujer, inútil negarlo, pero en todo lo demás Orlando era él mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar sus retratos, era la misma. Su memoria podía remontar sin obstáculos el curso de su vida pasada. Alguna leve vaguedad puede haber habido, como si algunas gotas oscuras enturbiaran el claro estanque de la memoria. Algunos hechos estaban un poco desdibujados, pero eso era todo. Hasta aquí la cita de Virginia Woolf, que cita a su vez Benjamin. El problema filosófico que se muestra es que la identidad sexual fija, definida por roles y categorías genéricas rígidas, no es central al núcleo de la identidad del yo. Las fuentes de la identidad y del yo yacen más profundamente. Benjamin, a partir de ahí, se preocupa de la necesidad de desarrollar un concepto de acción normativa lo suficientemente fuerte como para decir algo significativo frente a los conflictos que evidentemente se producen en los distintos componentes de la identidad, no solo la genérica, sino las otras, los otros elementos que entran en la identidad. Consciente de que las concepciones constructivistas posmodernas denotan una realidad social y cultural a tener en cuenta, un mundo en el que se produce la experiencia de la fragmentación, la pluralidad de narrativas, etc., lo que pretende es encontrar una explicación plausible respecto de pensar en la continuidad de un yo en el tiempo y ver cómo, mediante esto, se puede explicar la concepción de la identidad como narración. Así afirma: lo que cuenta es la habilidad de uno para seguir contando una historia que tenga sentido para uno mismo y para los otros acerca de aquel que uno es. El individuo está en un contexto psicosomático de interrelaciones y, aunque no podemos extraernos a nosotros mismos de las redes materiales y espirituales que implican estos comienzos, podemos, no obstante, tejerlos juntos en una narrativa de muchas voces dentro de nosotros. La identidad, pues, se presenta como un problema de sentido. Pero junto al problema del contexto que conlleva, sobre el que la narración se ejerce como un discurso de segundo orden, está un aspecto que me parece muy relevante que lo subrayara: el problema del tiempo. Es necesario el horizonte temporal del presente para que los recuerdos revividos, el trabajo de recuperación que la narración supone, no ponga al yo en peligro de regresiones o de disipación de sus límites. Y digo que es importante porque eso significa no solo la experiencia vivida de cada mujer individual, como por ejemplo en el segundo sexo de Simone de Beauvoir se pone de relieve, sino la relevancia de la historia de las mujeres y de la historia del feminismo para poder llegar a la construcción de esa identidad genérica de las mujeres. Ser y llegar a ser uno mismo sin insertarse en redes de interlocución es conocer cómo contestar cuando uno se dirige y conoce cómo dirigirse a otros. Estrictamente estamos arrojados, nacemos en redes de interlocución. Toda esta afirmación que desarrolla en Sexual Difference and Collective Identities, en The New Constellations, donde también afirma que la agencia consiste en nuestra capacidad para tejer fuera de estas narrativas nuestra historia de vida individual, que nos proporciona sentido como un sí mismo único. De manera que lo que quiero destacar es que, junto con todos estos aspectos de la narración y de la contextualización, Benjamin muy cuidadosamente señala también ese elemento de pluralidad y de especificidad de la individualidad. Ahí está el background arendiano de la distinción y de el ser único. Por lo tanto, desde Situating the Self hasta un modelo narrativo sobre la identidad, su propuesta representa una nueva concepción del sujeto que yo diría que está más allá del debate modernidad-posmodernidad y que se realizó como una reflexión comprometida con su propia actualidad. Buscará captar el tiempo vivido de una actualidad de la que desconocemos casi todo, pero de cuyos significados simbólicos difícilmente podemos escapar. Benjamin rehúsa tomar una postura de punto final en la historia, desde la que describir los acontecimientos, y se pronuncia por tratar de captar nuestro mundo fragmentado, considerando las ironías, contradicciones y perplejidades de nuestro presente. Reformular, pues, el universalismo, teniendo en cuenta las críticas de los comunitaristas a la visión normativa de las teorías políticas liberales, las críticas de las feministas a toda la ceguera respecto de las cuestiones del género y las de los posmodernistas al ideal del sujeto autónomo, es lo que realizó en su obra Situating the Self. Eso va a significar una nueva forma de entender el sujeto desde la racionalidad discursiva y comunicativa. Pero, ¿cuáles son las repercusiones para las políticas feministas de todos estos presupuestos críticos, de una teoría de la justicia desde la ética discursiva, desde un nuevo enfoque de las relaciones entre los espacios público y espacio privado, desde una nueva concepción del self situado? ¿Hay un programa para el feminismo? El pluralismo del feminismo, los pluralismos, los feminismos, nos situó en la necesidad de debates internos y externos a los movimientos y luchas de las mujeres. Nancy Fraser apuntaba el otro día en Barcelona que asistimos en la actualidad, bueno, y el propio seminario de Benjamin Paqui y su último libro también lo evidencian, a un nuevo momento para el feminismo necesitado de dar respuestas en el momento global. Respuestas que demandan nuevas formas de representación, decía Fraser, o creación de recursos institucionales, globales, internacionales para las mujeres. Por eso ella hablaba, Fraser, de que junto a la redistribución y el reconocimiento tenemos que inventar nuevas formas de justicia global que se están viendo como necesarias. Bien, yo he de decir, y hay que señalar, que ya Ben Habib, en 1993, en este artículo que citaba el feminismo socialista, un alegato para los 90, empezó a percatarse de estos retos que sin duda se agudizaron con posterioridad al 11 de septiembre y a las políticas neoliberales de Bush. En ese artículo, el debate sobre las políticas de identidad diferencia de los años 80 le llevó a mostrar las ambivalencias de unas políticas que aparentemente afirmaban la identidad de las mujeres, pero que en definitiva hacían inviable la solidaridad. Ese es el punto, uno de los puntos centrales. Para ella, el cambio de paradigma en la teoría feminista, desde lo que se denominaba el punto de vista femenino al constructivismo y a las políticas de la identidad, a ambos, supuso sustituir las macronarrativas sobre la subordinación de las mujeres por micronarrativas. Pero eso significó aspectos positivos que se mostrara toda la variedad de la opresión, pero también aspectos negativos, que el concepto de sujeto y de agencia perdiera anclaje desde un punto de vista normativo. Esa es, yo diría, la crítica fundamental que realiza. Porque considera que no se deja ver una voz en las distintas demandas en conflicto. Por decirlo brevemente, el cambio en el feminismo hacia un enfoque que ya no considera solo el trabajo o la ciudadanía, sino que entiende que no solo el género, sino también la sexualidad es asunto político, dio lugar a nuevos problemas y debates teóricos y políticos, presentando los dilemas de identidad-diferencia. La fluidez de la identidad que surge a partir del constructivismo del sexo y de la sexualidad